punto de encuentro. Basta de vueltas. El sexo nos gusta a todos. Y ella dice que de eso hay que hablar hoy. Sexualidad 2.0. La columna de Eleni Colucisian.
Estamos en punto de encuentro y la mañana da un miraje interesante ahora porque es viernes y porque contamos con la visita de nuestra queridísima columnista Eleni Colucisian.
Es que nos va a costar una temporada, te juro que nos va a costar.
Colucisian, perfecto. Pero para nosotros Eleni. Ahí está. El tema que trae hoy es los cuatro pilares para vivir una sexualidad en bienestar. Lo único que, lo primero que ella nos mostró que traía en una gran bolsa.
¿Vas a spoilearle?
Sí, dale.
Es un banco de cuatro patas. Ay, y ahí dijimos, bueno, se va a complicar la mañana.
Siempre se les vuela la mente.
A ver, bajanos.
¿Cómo
a tierra.
Estuvieron las vacaciones antes que nada?
Ay, está costando volver.
Está costando volver.
¿De dónde venís? Contanos.
Bueno, estuve con un viaje que teníamos planificado con amigos hace ya como 2 años por Disney y Universal, un viaje de,
qué bien, qué
de
lindo.
Pura diversión y risas. Así que bueno, adrenalina arriba y ahora la vuelta.
Bueno, ¿qué nos traes entonces? ¿Cómo es esto de las cuatro patas?
Ahí va. Bueno, es como yo utilizo el banquito que tengo por acá para quienes están mirándonos por YouTube, en sentido metafórico para explicar estas cuatro patas o cuatro pilares para vivir una sexualidad desde un lugar de bienestar, que es lo que en general todos y todas queremos. Sucede muchas veces que, como por todo lo que venimos conversando, de que de sexualidad no se habla, no tenemos educación sexual, es difícil poder encontrar información de fuentes confiables, cuando tenemos algún inconveniente o tenemos alguna duda en nuestra vida sexual, se nos arma como una gran nube arriba negra que no sabemos mucho por dónde sortear porque metemos todo como en un gran combo, entonces nuestra vida sexual pasa a ser un gran problema gigante. Entonces, esto de poder mirar a la sexualidad dividida como en pilares o en cuatro patitas de un banco nos permite poder identificar, bueno, en realidad no es que mi vida sexual es un horror o tengo un problema horrible, sino que puedo identificar que quizás hay varias patitas que están bien y no era tan grave. Claro. Y simplemente con mirar una patita puntualmente es donde tengo que atacar y resolverlo más rápidamente. Es como...
Sí, claro, o sea, nada es un compartimento estanco, digo, son todas dimensiones o aspectos de una realidad, ¿no?
Exacto, y además que están todas intercomunicadas. Claro.
Le voy a contar para los que nos siguen a través de la 970 AM, que este banquito...
Escribime el banquito.
Tiene en el asiento, digamos, la palabra creencias, ¿no? Después, en una de las patas tiene autoestima, en la otra pata tiene comunicación, en la otra pata autoconocimiento y la cuarta pata, o la que nos falta, es información.
Exacto.
Ahora vamos a tratar de entender cada una de ellas. ¿Cómo desenredamos este banquito
o cómo
se tiene que entender
en nuestra
conjunto?
Sexualidad.
Bueno, sería un gran conjunto, sería nuestra vida sexual, si vemos el banquito completo. Pero, por ejemplo, es curioso como prestar atención a que las creencias están en la tapa o en el asiento. O sea, es lo que une las cuatro patitas. Esto quiere decir que nuestro sistema de creencias, que forma parte de el sistema de valores con el que crecimos, los mitos que escuchamos, los mandatos que recibimos, lo dicho, lo no dicho, va a influenciar continuamente el resto de las otras patitas o pilares de nuestra vida sexual o de nuestro banquito de forma metafórica, ¿no? Las creencias forman parte pueden ser como unas verdades absolutas que quizás pueden ser no reales, pero
danos
que...
ejemplos, a ver, claro, de esas creencias que tanto se habla.
Exacto. Para mí, el sistema de creencias funciona de esta forma. Nosotros lo habíamos conversado en otra columna.
Sí, tangencialmente. Sí.
Sí, pero está bueno entender muy bien que nuestro cerebro, y esto es más bien como neurociencias, filtra la información a través de determinados filtritos o programitas que tenemos y que se construyeron masivamente en nuestra infancia. Entonces, todo lo que nosotros hayamos recibido de información, que a veces es información brindada adrede, pero otra veces es viene por otros lugares, como hablamos de esta educación sexual informal, ¿no? O de lo que nos dijeron en la familia, en la escuela, en una institución religiosa.
Es lo más cultural.
Exacto.
Pienso en la más simple de todas, sexualidad entre hombre y mujer.
Bueno, ¿no? Por ejemplo, obvio.
Desde el inicio de nuestra cultura es como lo más básico de todo.
Exacto.
Lo que me parece.
Entonces, si ese es tu filtro, porque después vos tenés esa programación mental en la que dice que lo que está correcto es vivir una vida heterosexual, sí. ¿No? Después, cuando vos creces y todo lo que vos empezás a ver de la realidad que entra por tus sentidos pasa por ese filtro y, no sé, y vos te parece atractiva, por ejemplo, una persona de tu mismo sexo...
Todas las cuatro patas están todas
empieza todo a temblar porque exacto. Tu filtro te dice...
Esto no está bien.
Exacto.
Y te agrego otra, sobre todo en la cultura judeocristiana, la culpa.
Total.
Ahí pones autoconocimiento en algún lado, ¿no?
Bueno, sí,
no a la masturbación, esa cosa que era pecado,
exacto.
¿No? Y entonces te inhibe de irte conociendo, reconociendo tu propia sensibilidad.
Total, total.
Si tengo información, ¿puedo sacar esa palabra creencias y ponerle información? ¿Puede ser la kriptonita de las creencias?
A ver, va de nuevo.
La información.
Sí.
¿Puede ser la kriptonita de las creencias?
Bueno, perfecto, sí, porque lo que puede hacer es... Lo bueno que pasa en nuestro sistema nervioso y en nuestras programaciones es que nosotros podemos, no es que quedan marcadas de por vida y no hay vuelta atrás.
Se puede desprogramar.
Claro, nosotros podemos reaprender y generar nuevas conexiones neuronales y formar un nuevo paradigma de creencias elegido por nosotros o nosotras mismas. Eso es re posible. Y aprendiendo es que armamos un nuevo filtro para ver la realidad. El tema es que, obviamente, muchas veces no es de un día para el otro, requiere... mucho laburo, requiere enfrentarse a, bueno, me pasa esto, y a reconocer, o sea, en un proceso, por ejemplo, de acompañamiento, de empezar a cambiar las creencias, o sea, viene una persona y te plantea, me pasa tal cosa, y lo primero a lo que vamos a ir es a revisar su sistema de creencias, que la persona muchas veces ni siquiera es consciente que forma parte de su sistema de creencias, porque está en el inconsciente, entonces todo lo que vos filtrás, lo filtrás a través de ahí y ni siquiera sos consciente.
O sea, ni siquiera podés autocuestionarlo porque lo das
claro,
por válido.
Exacto. Funciona así. Entonces, ¿cómo en realidad empezar a mirar el sistema de creencias de cada uno de nosotros? Obviamente, aprendiendo es que lo podemos empezar a cuestionar para después empezar a revisar las otras patitas. Ahora, cuando vayamos patita por patita, nos vamos a dar cuenta que todas están ligadas al sistema de creencias.
Antes que entres a desarrollar las cuatro patas, ¿hay alguna más importante que otra?
Para mí no, son todas iguales. O sea, donde una esté más cortita, ya el banquito tambalea. Por eso elegí utilizar un banco de forma metafórica, porque necesitamos que todas estén más o menos a la misma altura.
Ahora entendí lo del banco, gracias.
Ahora sí.
Me seguía perturbando el por qué un banco, ¿entendés? Ahora entendí.
Claro, para que esté así, paradito, firme, necesitamos que las patitas estén más o menos iguales.
Perfecto.
Bueno, una de las patitas primeras a la que podemos entrar es en el tema de la autoestima. Entonces, como por ejemplo, el sistema de creencias, los estereotipos de género, por ejemplo, con los que crecimos, que indican cómo nosotros tenemos que ser, por ejemplo, en las mujeres mucho el estereotipo de belleza, ¿no? Entonces, si yo no cumplo con ese estereotipo que me mandan y que en mi sistema de creencias es válido, porque además es tan difícil a veces de moverlo, porque por más que yo crea que no hay un cuerpo perfecto, no, me bombardean por todos lados la información contraria. Entonces es un trabajo arduo de enfrentarse.
Que no
a
termina
eso.
Nunca, ¿no? Porque después vas enfrentándote a todos los estereotipos conforme paso del tiempo.
Exacto, total. Entonces cuando yo me enfrento a un encuentro sexual o a conocer a una persona y yo en mi autoestima, que tiene que ver con mi autopercepción, voy creyendo que en realidad mi cuerpo no vale, no es merecedor de ser elegible, no es merecedor de placer. Y bueno, empieza a tambalearme mi banquito porque no voy a poder disfrutar de mi encuentro sexual. Por ejemplo, esto es muy binario, pero en realidad es por cómo están construidos los estereotipos, ¿no? Un varón que venga chipeado con un estereotipo del machote, del que siempre tiene que encarar, llevar la batuta, liderar, papá, y vos no sos así, ¿no? Porque hay muchas personas que no son así, no tienen por qué serla, entonces también esa persona capaz no es tan atractiva socialmente, y el tema, digo, que de autoestima no es simplemente solo de una mujer, sino que es de todas las personas, sí, respecto a donde vos te compares, ¿no? ¿Me vas a decir algo?
No, yo te quería decir, la autoestima sexual la incluís en el paraguas grande de la autoestima general,
claro,
¿no?
Claro, por supuesto.
Bien, ¿y en qué enfocar? ¿En qué puntos hay que activar por el tema de la autoestima sexual?
Bueno, empezar de nuevo, vamos a las creencias, a la tapita de ese banco, a empezar a cuestionar, bueno, ¿qué es lo que viene, qué es lo que es un poco mío, que en realidad, mío, en realidad casi que no es nada, pero qué es lo que viene de afuera, qué imposiciones estoy teniendo? ¿Es verdad que yo no merezco ser elegido o elegida por esta característica? O sea, que por mi cuerpo yo tenga que apagar la luz o, no sé, en un encuentro y estar preocupado por X cosa de mi corporalidad, por ejemplo, sí, hablando de eso, ¿no?
Porque no me gusta mi cuerpo porque,
por ejemplo,
pienso que a la otra persona no le voy a gustar.
Exacto, sí, o no sé, el tema de vos ser el responsable de que a la otra persona le guste lo que está pasando.
Ahí lo estás enfocando muy en el hombre, pero imagino no.
¿Por qué en el hombre?
No, recién estaba casi que la mujer diciendo.
¿Va para los dos lados?
Sí.
Bueno, por eso. Va para los dos
sí,
lados.
Sí, 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 100%.
Y también la explicación de qué te causa placer también va con la autoestima sexual.
Bueno, explicación a tu pareja, punto. Irene. Buen punto. Porque, a ver, también hay un guión aprendido de la sexualidad, ¿no? Entonces, cuando yo vengo con otra propuesta o con otros gustos y la otra persona, por ejemplo,
Invalida.
Gustos, claro. O, por ejemplo, no sé, viene una pareja, tu pareja, y te dice, vamos a incorporar un juguete sexual. Ay, ¿no te estoy siendo suficiente que querés traer un objeto extra?
Sí.
Y eso parte de la falta de educación también, que está bueno. Cuando pasan esas cosas, está bueno poder ponerse a reflexionar un poco, ¿no?
Y hablarlo. Para
y empezar, conversarlo, ¿no? Y en realidad saber que, por ejemplo, un juguete no viene a competir con nadie, que al contrario, habíamos hablado del deseo sexual y habíamos hablado de que el enemigo del deseo es la rutina y que incorporar cosas nuevas que disparen la curiosidad pueden activar el deseo o incluso permitir, o sea, como adultos no jugamos. Ahora que vengo de un viaje de puro juego.
Los disfraces también puede ser, ¿no?
Puede ser. O sea, que cada persona...
¿Estoy conociendo un regague?
No, yo estoy preguntando. Yo estoy preguntando.
A ver, ¿de qué te gusta disfrazar?
Perdón, yo no me reí. O sea, que el que se rió es porque se acordó que se disfrazó.
Ay, sí.
Y...
¿Qué problema?
Ah, bueno, pero si vos te disfrazaste, ¿podés decir de qué te disfrazaste?
No, porque lo reservo.
Bueno, para, ¿la otra persona para... tampoco?
No, la que se disfrazaba soy yo. Yo soy muy libre para vivir.
No, pero
pareja, ¿no? No, ¿viste?
Pero está bueno que las dos se disfracen, ¿no?
¿O no?
¿Por qué?
No.
¿Qué quiere que me venga de
¿qué quieres? ¿Jugar a...?
No, parte de no, porque...
¿Pero
digo,
para vos
disfraces...
de qué te disfrazas? ¿Qué
no, jugar, yo no me disfrazo. Pero digo, parte también de esa historia de decir, bueno, también los dos podemos hacer un acting, por decir algo,
por
¿no?
supuesto. Eso es súper singular de cada pareja, persona, etcétera.
Déjame hacer una
pregunta. Yo no sabía que Victoria se había disfrazado, me acabo de enterar, ¿está bien?
Chicos, justo. Luz prendida al 100%, luz tenue o luz apagada.
¿Nos estás preguntando a todos?
Sí, claro.
Luz prendida.
Tenue.
Creo que tenue.
Ay, bueno, está así, ponete.
Pero,
¿y eso con qué
con
tiene que
foco,
ver? ¿Con inseguridades?
¿Con estos focos? No,
con inseguridades.
No, Victoria, esto
con
estos no.
focos.
Cuando digo luz prendida es... No, es que voy a iluminar para un set de grabación.
Claro. Bien simple, estás en el cuarto. Prende la luz o apaga la luz.
Claro.
O pones dimmer si tenés, o prendés una vela, o dejás abierta la ventana. Que entre algo de luz, que vea con quién estás.
Sí, yo creo que hay que ver.
Pero no ver el detalle. ¿Y eso es inseguridad o qué es?
Puede ser inseguridad o puede ser, por ejemplo, que yo prefiero darle más...
magia, la magia.
O permitir que otros sentidos se activen más que el de la vista, por
Exacto,
ejemplo.
Bien ahí, me encantó.
Puede ir por ahí también.
Vamos a otra de las patas.
Dale. podemos ir a la patita de información, que mucho tiene que ver con esta columna, que lo que hacemos es empezar a brindar esa información que nos falta, que nos va a permitir vivir la sexualidad de otra forma, en vez de ir a buscar información, por ejemplo, a la pornografía o a fuentes que no son tan confiables, o quedarme con la duda y hacer lo que puedo y vivir una vida sexual no satisfactoria y que de repente después de muchos años, que realmente es lo que sucede, me doy cuenta de que no sabía que pasaba, que existía esto, que podía pasar esto, y yo viví creyendo que era esto, y eso es como bastante triste, y es muy frecuente, de exigencias, de frustraciones, y muchas veces, como yo les comentaba, a veces es simplemente acercar algo de información, decir, pero esto funciona así, tu cuerpo es de esta forma, responde de esta otra.
Y ahí te pregunto, porque esa pata de la información, al acceder a información y a tratar de instruirse de alguna forma, o a derribar mitos, puede ayudar justamente a equilibrar si la patita de la autoestima está desequilibrada.
Sí.
Porque ahí, en el autoestima, el tema del cuerpo y el estereotipo del cuerpo ideal suele desequilibrar esa pata de la autoestima, pero quizás con la pata de la información puede equilibrarse.
Exacto, 100%. Es que viste que las patitas a su vez están como interconectadas, si no se nos abriría el banco y pum, caeríamos, claro. ¿No? Entonces está todo como conectado. Por ejemplo, hemos hablado de nuestra vulva y de la zona que siente mayor placer al momento de ser estimulada. Entonces, si una persona con vulva nunca se informó, tuvo posibilidad de aprender sobre su cuerpo, sobre el clítoris, todo lo que veníamos conversando en columnas anteriores, y tiene la exigencia del guión del sistema de creencias, y ahí conectamos con la tapita, de que hay un guión que solamente es, bueno, además de las relaciones heterosexuales, la penetración vaginal únicamente, y no conozco más nada, y voy a vivir quizás mi vida frustrada porque yo pretendía sentir cosas que alguien me contaba que sentía, o ni siquiera tuve la oportunidad de sentir, porque no sabía que en realidad el cuerpo funciona distinto, siente distinto, tengo otras formas de explorarlo, entonces viviría frustrada. Lo mismo, por ejemplo, con la exigencia de una erección que dure horas, porque el macho tiene una erección que dura horas, está todo el día, hay como una presión sobre eso, y que siempre tenés que tener una erección, o sea, si no la tenés, quedás como que algo está pasando. Entonces hay presiones que si yo sé cómo funcionan nuestros cuerpos, ya sé, seguramente no tuvo una erección, no tuvo por tal cosa, o en realidad, claro, en esta posición o haciendo este guión, es obvio que no voy a tener un orgasmo porque no es la forma adecuada de estimulación.
Cuando hablas de info, que yo al principio te lo había mencionado con el tema creencias, cuando hablas de info, la info tiene que ser de buena calidad.
Sí, claro.
Entonces, ¿a dónde vas a la info de buena calidad? ¿Es la educación sexual que te dan en la escuela, que es oficial, que es la que te da el Estado y te dice que es así? ¿O dónde está la información para vos decir, esta es la información de calidad por la cual tengo que seguir adelante? ¿Dónde está?
Y bueno,
¿o está en la formación de todo lo que aprendas a lo largo de tu vida? Porque puede haber cosas que aprendas que chocan.
Puede haber cosas que aprendan que chocan. Y ahí es donde vos podés también, cuestionar. No sé, si vos tenés una fuerte creencia o vivís tu vida de una forma religiosa de X forma y vas a adherirte a que, por ejemplo, esto está bien y debe ser de esta manera, para mí está perfecto que vos vivas tu vida de esa forma. El punto es que cada uno la viva como quiera. El tema es cuando viene una persona que en realidad tiene esos mandatos, pero su vida no acompaña eso. Es que, como decía Victoria, la cultura judio-cristiana que baja muchos mandatos, y después yo en realidad vivo, pero no estoy profesando esa religión. Entonces cuando digo, pero yo quisiera esto, pero tengo el mandato arriba, y no se corresponde con mi forma de vivir la vida. Entonces ahí es donde uno empieza a contraponer. Ok, y este mandato viene de acá. ¿Vos estás de acuerdo con esto? ¿O en realidad esto funciona de esta manera? Si vos después...
¿Y eso no hace más fuerte a la pata de la información que al resto de las tres patas?
No, pero podría también hacerte un análisis y plantearte si la comunicación no es la clave de todo, en definitiva.
Bueno, ¿querés ir a la otra pata?
¿Podemos estamos en la misma.
Están todas conectadas. El tema es como poderlo desmembrar un poco para cuando alguien viene a consulta o cuando uno ahora está escuchando la columna y quiere encontrar un poco... por dónde autoanalizarse, qué hacer, por dónde ir, por dónde averiguar, es como ordenar un poco, pero obviamente todo está conectado.
Bien.
Otra pata es la del autoconocimiento. Y ahí de nuevo, guión...
Esta es la que lleva más tiempo.
Sí. Algunos más y algunos menos y algunos como más costoso todavía. Porque, por ejemplo, hay un mandato en el sistema de creencias, por lo menos para las mujeres, que ni siquiera te nombra el tema de la autosatisfacción. Estoy hablando de la masturbación, por ejemplo. Está, ni siquiera se... O sea, yo cuando era chica, ni siquiera se hablaba. No existía la... O sea, capaz que algunos han hablado, pero no era algo que se hablara.
No, por
entonces,
supuesto que no.
No se hablaba.
Y si se hablaba era para señalar que era pecado, por ejemplo.
Exacto. Entonces, no quiere decir que todas las personas tengan que masturbarse como un mandato. Ahora, el poder tocar, ¿no? Y explorar permite conocerse. Entonces, cuando vos tenés negado eso, tenés como una disociación de tu
cuando
cuerpo.
Está planteado como algo malo, incluso.
Exacto.
¿No?
Sí, sí. Porque en realidad la sexualidad es para estar en pareja y tener hijos y reproducirse. En realidad, igualmente...
Esa es...
La creencia.
Exacto. Entonces hay muchas personas que sienten deseo de explorar, ¿no? Por ejemplo, venir a consulta y decir, Eleni, o sea, yo ya entiendo que está buenísimo poder explorar, conocerme, pero te juro que no puedo. Y hay una creencia tan fuerte de que eso está mal. Lealtades familiares, lealtades a, quién sabe, religiosas, lo que sea. O a lo que te dijeron, no sé, en el colegio. Entonces, eso te cuarta totalmente. En el varón, si bien la masturbación, en realidad, para todas las personas, en un momento se hablaba de que te quedabas ciego, de que te crecían pelos.
Nunca escuché. Pelos en la mano, sí.
Pelos, o sea...
Sí, claro.
Te juro que no.
Que te podías volver adicto.
Sí, no
te rías, o sea,
Andrés, porque estamos...
Parece extremo.
No, coincido contigo.
Ah, está, pero no me dejes solo.
Nunca había escuchado eso, de verdad. Oh. Bueno... Siendo mujer, tampoco me comentaban esas cosas.
Claro, ni siquiera teníamos la posibilidad.
Ni siquiera hablábamos.
Claro, pero por ejemplo, en el varón estaba más habilitado el contacto con su genitalidad, o sea, no estaba mal tocar su pene, digamos, nosotras no, pero el varón lo podía hacer. Y eso ya de a poco, cuando vos tenés habilitado el, aunque sea tocarte la mano, tocar algo, implica un conocimiento, implica que va a haber una sensación que vas a sentir asociada a tocar. Entonces ahí ya empezamos a estar en desventaja en el tema del autoconocimiento. También está lo de la vergüenza, ¿no? De que muchas veces tenías que masturbarte a escondidas.
Bueno,
rápido.
Quiera, ¿no? Tampoco voy, si no se ha tentado el pudor.
No, por supuesto, pero esta cosa que tenía que ser rápida, a escondidas, más que nada en los varones, la vivencia así. Y después eso, por ejemplo, se puede traducir en temas de lo que conocemos como eyaculación precoz, que puede ser una de las causas, porque nos acostumbramos a que sea como una forma, y esto es como la memoria, de nuevo, a nivel neuronal.
Sí.
Que tiene que ser rápido, una descarga rápida, papá, que después el cerebro hace siempre ese camino, de esa forma, papá. No empieza a reconocer ese punto que se llama de no retorno, que otro día podríamos conversar sobre esto, que es donde yo puedo frenar y que no siga de largo todo, digamos. Claro, que no termine en una eyaculación. Claro.
Entonces,
y que tenga, o sea, eso tiene mil aristas, el poder incluso disfrutar y que no sea solamente como una descarga así escondida, y que esté como mal hacerlo, porque el fondo es como que yo estoy haciendo algo que está mal de todo esto.
En tu experiencia y en el conocimiento de las personas que llegan a vos, o quizás también de la información estadística que pueda haber, ¿en qué momento de la vida se puede entender un promedio de que podés estar equilibrando y podés tener la mesita, el pilar, los cuatro pilares? Claro, el taburete, ¿no?
Bueno, en nuestras generaciones yo creo que es más tarde. O sea, ahora estamos pudiendo recién como hablar más libremente de estos temas. Y también es una decisión personal enfrentarse, porque eso es de valentía también. Ir a una consulta, anotarse en un curso, poder hablar con alguien. Es un gran paso en el amor propio y en el empezar a, o por ejemplo cuando estoy en una pareja y algo no está funcionando y que no esperar que las cosas queden así o que la otra persona lo vaya ella o él a una consulta y vaya,
nada más incómodo que los silencios cargados de insatisfacción o de dudas o de inseguridades, ¿no?
Claro,
¿te parece que ayuda la cantidad de experiencias sexuales que se puedan tener?
Para mí depende, porque para mí es la fórmula que para mí estaría mejor es tener una base de conocimiento, obviamente, de formación, de educación, que no es todo. Y después, a partir de eso, tu experiencia y tus gustos y como vos quieras. Eso sí, pero la experiencia por sí sola podés estar reproduciendo una forma que no está buena también, yo qué sé, no sé si es solo la experiencia. O capaz que, bueno, encontrarte con determinadas personas que te vayan orientando y tuviste suerte de encontrarte con... Y esto es muy personal, porque vos podés encontrarte con personas que te vayan contando cómo viven su sexualidad, qué les gusta, y vos tener apertura o no tener apertura. Y decir, pa, mirá, esto no es así, esto puede ser de esta forma también. Y ahí ir abriendo tu abanico y entendiendo esto como algo mucho más amplio y diverso. O estar enfocado, enfocada en una fórmula y pa, y seguir eso y no importa nada. Y hay de todo. Entonces es también una decisión personal. Pero entiendo que tiene que haber como una base para hacerlo más, un poco más fácil también. Mirá que hay mucha gente que vive con determinadas creencias y vive su sexualidad por años, tiene hijos, está casado por años y jamás tuvo, por ejemplo, la posibilidad de tener un orgasmo. Y no es que siempre tenemos que tener orgasmos todo el tiempo, tampoco esa cosa del mandato de eso, ¿no? Pero decir, nunca, no sabía nada, o sea, sí, nada.
¿Para vos la adolescencia es el momento de aprendizaje mejor?
Para mí es desde siempre, porque hay como información que va desde que somos chiquitos y podemos ir entendiendo. Por ejemplo, justamente con la masturbación muchas veces pasa que vemos a un varón o a una niña frotándose sus genitales en la clase, en la cama, y la reacción primera nuestra es como, no hagas eso, como no, como desarticular lo que está pasando. Y en realidad lo que pasa con eso, que es porque nosotros tampoco tuvimos herramientas para gestionarlo de otra forma, ¿no? Pero si hacemos eso, nosotros le estamos diciendo a ese niño o niña que con lo que está haciendo, que le supone un placer, pero un placer no sexual, es un placer como si a vos te pica la mano, te pica un mosquito y te rascás, vos sentís algo, placer, ¿no? Sentís placer porque es un alivio. Y el niño o niña que se frota sus genitales así como jugando, siente algo lindo también, pero no con carga sexual.
No lo intelectualiza, obviamente.
Exacto. Entonces, si yo le digo no y no le doy como otra explicación, el mensaje de eso de lo no dicho es que con el disfrute está viendo algo que está mal. Entonces yo ya ahí voy programando como que algo está mal. Entonces en realidad lo mejor es explicar que eso lo pueda seguir haciendo, pero en el ámbito privado, en su cuarto, sí. Y no en la clase, no en la reunión familiar, en el medio.
Porque es su, o sea, cuerpo y es su intimidad.
Como cuando hace pis que va a un baño.
Es decir, que la experiencia sea educativa.
Sí, sí, sí. Sí.
Y tratar de sacar algo para su vida futura.
100%.
Vamos a la última patita.
La última, la patita de la comunicación. Y de nuevo, ahí lo conecta, o sea... Nosotros vivimos una sexualidad como hemos crecido sabiendo que con el concepto de que es un tabú, de eso no se habla. Entonces hablas como en clave, no hablas. Y de nuevo, para la vida en pareja, por ejemplo, o no en pareja, el encuentro sexual que tengas con una persona, no hay una fórmula. Entonces si yo no hablo y no digo lo que quiero, lo que me gusta, cómo, estamos haciendo cosas en paralelo. Es muy complicado compatibilizar. Obviamente ya habíamos hablado también de que un primer encuentro sexual es súper difícil que salga todo redondito. O sea, sí, no sé si sí, siempre sí, sale sí, todo redondito tampoco, pero digo...
Te vas con más preguntas que otra cosa.
Claro. Y ahí se te mueve todo el banco, sí, ¿viste? Sí. Tipo, información...
Igual, no debería. Uno tiene que... No, digo, que en un primer encuentro sexual uno tendría que tener como presente que justamente...
Claro, bajar las expectativas.
Claro, obvio. Ahí va. Eso, que no se desacomode el banco porque ese primer encuentro, claro, o esa primera comunicación, o que no pase nada.
Claro.
Porque muchas veces ahí está la expectativa de, la primera vez no pasó nada y se me desacomodó el banco.
Claro, exacto. Por eso es tan importante tener como más o menos trabajadas las patitas, porque si no pasó nada, y bueno, capaz que la otra persona no es conmigo, es que la otra persona, o era yo que no quería, o no teníamos ganas, o la otra persona, no sé, tenía su propio viaje y no soy yo la culpable de que no haya pasado nada. Y saber que no es tipo un ritual que fluye todo así mágicamente, o sea, yo no tengo idea de lo que a vos te gusta, vos no me conocés a mí, es importantísimo poder conversar, obvio, me van a decir, sí, la primera vez no nos vamos a sentar a conversar, pero a veces con determinadas cosas como ir guiando, no, mira, me gusta esto, o vos proponer y que no sea que solo una persona tenga
explicitar
que...
Explicitar las cosas.
Claro, ir como empezar a naturalizar esto de ir, poder
pasa
pedir.
Que ahí requiere también madurez, ¿no?
Sí.
La madurez de vos misma, no hacerte el boicot de pretender, vos misma, vos mismo,
sí,
¿no?
Sí.
No pretender impresionar al otro, claro, y venderte como...
yo puedo.
Yo soy regia o soy bárbaro. No, asumir tus inseguridades.
Claro. Y,
porque desde ese lugar vas a comunicarte con honestidad con el otro, ¿no?
Totalmente.
Y a veces no, nos cuesta mostrarnos vulnerables en los primeros encuentros. Y ahí es donde planteamos un escenario que no es real, lamentablemente.
Exacto. También influye el vínculo afectivo que haya, ¿no? Porque pueden ser una relación ocasional, sí, pero que la primera vez, o que haya un vínculo previo, o quizás el interés que tenga una de las partes con la otra, ¿no?
Por lo que entendí, estamos en un escenario en el que estás pensando en la vinculación con el otro, en un vínculo incipiente, con proyección a algo más, no al encuentro de una noche.
Puede ser el encuentro de la noche, si la persona está haciendo algo que a vos no te gusta.
Bueno,
que vos puedas decir.
No, claro, pero las cuatro patitas fundamentales es para una sexualidad plena. Para las personas que por ahí deciden acostarse una noche con alguien, no están pensando en sexualidad plena, están pensando en otra cosa, ¿o no?
Claro, esto es como más como la representación de la sexualidad en tu vida y cómo vos querés vivirla independientemente de con quién te encuentres.
Bueno, Eleni, como siempre, muchísimas gracias.
Me quedo con el banquito.
Te lo prestamos.
Me quedé pensando en los disfraces de Andrés Reina.
No, y Pablo Fernández también.
No, porque dijo que no. Que
no, no, yo dije que no utilicé.
Pero no, pero a ver.
No dije nunca, dije no utilicé. Nah, nunca, chicos, nunca no. Yo lo te veo.
Soy pro a incluir todo ese tipo.
Yo te
de
veo
cosas,
mucho más que a mí.
¿Disfrazado?
Bueno, no me gusta levantar imágenes así.
Todos empezamos a crear imágenes.
Yo me quedé a saber la historia de...
Dejala ahí.
Pará, la última. ¿Qué impresión causó la otra persona cuando vos te disfrazaste?
No, pero no te imagines que voy y me escribo un disfraz en las...
No.
Malo.
Pero digo, el otro...
¿Por qué no?
¿Cómo lo tomó el otro?
Soy práctica, utilizo lo que tengo en la vuelta.
¿Señalás a la cortina?
Quiero ver el Eddy. Quiero ver el vestuario de Victoria. ¿Qué tiene Victoria Rodríguez en el... En su casa, en su vestuario, me gusta.
Lo que tengo
agarró la cortina, ya está, ¿no?
Tengo un vestidor con cosas divertidas, con alguna máscara, esas cosas. Nada del otro mundo, muchachos.
Está bueno. Las máscaras es algo muy interesante.
Pero
yo tengo
máscaras
también, mirá, me diste.
Sí, pero de terror, Andrés, son las nuestras.
Si voy con la de Anonymous, no pasa nada.
Wow, qué hot. No seas malo.
Ojo.
Que rinde Anonymous.
Pero pará. ¿Y si la otra parte tiene una diablita, por ejemplo, qué puede pasar?
Claro, Anonymous y diablita, ¿sabes cómo? Se sacan chispas. No, pero tomémonos esto en
serio. Por después, favor, sí, después.
Yo pensé
después
que
nos levantan, ¿viste? Claro. La prensa levanta fragmentitos de cosas que decimos de manera chicharachesca acá y las dan por...
Bueno, pues estamos naturalizando esto que
naturalicemos.
Está buenísimo.
Sí, el sexo también tiene que tener un poco de diversión,
sí,
de
obvio,
juego. O sea,
tiene que tenerlo.
Bien.
Vamos a una pausa.
La vida ya es difícil, vamos a desdramatizarla, ¿no?